me parece que una de las más interesantes para analizar es la crisis del modelo de periodismo paraestatal o periodismo de Estado, que de alguna manera se había implementado en los últimos años del gobierno, sí. o en buena parte del gobierno. Sin duda, la ley de medios, que de alguna manera buscó dar cierta legitimación política a un proyecto de reforma del sistema de medios, lo que en realidad se limitó a dar esa legitimación política, pero evidentemente fue violada y aplicada asimétricamente todas las veces que no era funcional para los propósitos del gobierno anterior. Lo que no se pudo conseguir a partir de la aplicación amañada de la ley de medios, que yo creo que había disposiciones buenas y había disposiciones que no eran buenas, se consiguió a través del manejo del discrecional de la publicidad oficial y precisamente de la aplicación discrecional de la ley, con lo cual se armó lo que yo llamo en gran parte un aparato de propaganda oficial y paraoficial que impulsó ese modelo de periodismo. Yo siempre digo, uno puede tener cualquier ideología siendo periodista, puede ser K, puede ser anti-K, pero lo que no se puede ser es una prolongación instrumental de un gobierno. Sí. Por eso yo lo llamo periodismo paraestatal o periodismo de Estado.
Este recorrido se ve reflejado en un libro del cual vamos a hablar seguramente, no sé si tanto hoy, pero seguro va a tomar algunos datos, de El medio es el relato, que es el libro que fue editado el año pasado.
Sí, en el 2014.
Exactamente, sí, estaba ahí en esta cuestión. Uno recién entra en el 2016 y está ahí como a tientas. Y que es un libro donde se profundiza el detalle que recién hacía mención Roberto y que me parece clave. Uno fue tomando algunos detalles de la web donde por lo general Roberto define o analiza algunos de los puntos que cotidianamente se analizan dentro de los medios de comunicación, canalmensajeysociedad.wordpress.com. Me parece interesante, yo realmente les planteo que si quieren entender algunas cosas, recorran minuciosamente el detalle sobre algunos temas que se tocan muy a la ligera. Descubrí un apasionado de la radio. Una de las cosas que plantea Roberto es esa, no sé si decir infancia, pero radio onda corta para muchos había sido como el primer salto a lo que hoy consideramos la web, ¿no? O sea,
era como tener internet cuando nadie tenía internet.
Claro.
Cuando no existía el internet.
Donde la Autónoma Siete Mares era el orgullo de cualquier cocina o cualquier living en una casa. Hoy está plantada la computadora, pero ahí había una radio que tenía un mapamundi, medio cual, en formato plano. Digo, hay muchos memoriosos que en este momento la recuerdan y otros que no saben ni de lo que estamos hablando, definitivamente.
Sí, era, digámoslo, para gente por ahí muy joven o que no vivió en esas épocas, que en algún momento, antes de que existiera el internet o la televisión satelital o se pudieran ver canales de noticias de todo el mundo, las radios tenían una banda distinta que no era ni la de AM ni la de FM, y era la banda internacional de lo que se llamaba onda corta. Entonces vos con una antenita desplegable ponías la banda de onda corta y con esa antenita desplegable captabas emisoras de todo el mundo. Que claro, cuando no había televisión internacional o cuando no había internet, era realmente toda una novedad y una ventana fenomenal al mundo, porque además esas radios, esas emisoras, transmitían en español. Entonces uno podía escuchar a Radio Moscú en español, a La Voz de América en español, a la BBC de Londres en español, entre muchos otros idiomas que transmitían, y así tenías una visión general de lo que era no solamente las culturas de todo el mundo, sino también la lucha política, ¿no?
Disculpe, mi papá tenía una radio, perdón que me meta, que tenía una frecuencia en donde se podía escuchar distintas radios de otros países.
Claro,
¿de eso estamos hablando?
De eso estamos hablando.
Que no me acuerdo cómo se llamaba, que la tenía muchas personas, era muy popular una radio especial.
Había dos, sí, la Noblex, sí, y la Tonoman.
Y la Tonoman.
Yo era de Noblex, era como Boca River, ¿no? Entonces había gente que le gustaba la Tonoman y había gente que le gustaba la Noblex. Y sí, lo interesante que además esto era gratis, no es como que tenés que pagar el cable. Exacto. O si querés más señales tenés que pagar más. No, desplegabas la antenita y escuchabas emisoras de todo el mundo hablándote directamente con programas en español, ¿no?
Bueno, esa radio, digamos, mucho más para acá, por una cuestión de edad, nos tenía a muchos en una ruedita donde mínimamente se corría esa ruedita y uno escuchaba alguna radio, incluso una M en otra provincia.
Tal cual.
Que hoy ya es un poquitito complejo, digo, por no decir casi imposible. Hoy estamos hablando de que...
como 200 emisoras, claro, en AM en el Gran Buenos Aires.
Hoy,
puede escuchar radio de Uruguay, que en una época...
Radio Colonia fue clave.
Radio Colonia fue clave, pero digo, en una época podías escuchar emisoras de Montevideo, en AM, de Buenos Aires, Radio Carvel, Radio El Espectador, en forma directa, pero hoy todas esas frecuencias están taponadas por multitud de emisoras que hay, ¿no?
Bueno, hemos charlado acá en su momento con Martín Becerra, con Natalia Vinelli. Martín Becerra, digo, uno de los referentes.
Gran especialista.
Exactamente. Acerca de lo que es su libro de la convergencia digital, de la concentración a la convergencia, con Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, también analizando un poco esta situación, ¿no? Hoy hay algunos datos que plantean que en la Argentina hay alrededor de 10.000 radios FM, por ejemplo.
Sí, por ahí más, quizás.
Se extiende, ¿no?
13.000 o 14.000, de las cuales solamente 4.000 o 5.000 tienen alguna forma de licencia. Y hablamos de licencia o de permisos precarios provisorios, porque también hay una mora terrible del Estado que ha mantenido permisos precarios provisorios durante 20 o 25 años. Es un tema que, como todo lo que pasa en Argentina, lo provisorio tiende a extenderse in eternum, ¿no? Y eso es un tema que la ley de medios del gobierno anterior no ha logrado resolver y no ha querido tampoco resolver.
Bueno, una clave era la necesidad de hacer un censo que se inició, que se reclamó como primer medida después de la aprobación de la ley, pero que nunca se conocieron los detalles de
eso. El censo se hizo en el 2010, se anotaron muchísimas emisoras absolutamente inexistentes. Por ejemplo, Spolsky anotó un Canal 5 inexistente en Buenos Aires, porque claro, muchos pensaban también lucrar o tomar algún tipo de ventaja pensando que anotar una emisora inexistente les iba a dar algún tipo de derecho adquirido. Pero bueno, más allá de eso, el censo se hizo, se supone que se anotó buena parte de las emisoras existentes, tanto las que tenían licencia, las que tenían permiso precario provisorio, las que tenían autorización y las que no tenían ningún tipo de vínculo legal. Bueno, todas esas emisoras se puede calcular que hoy día son cerca de 14.000, de las cuales en FM debe haber 4.000 con licencia realmente, con licencia o con PPP. Pero es cierto, el censo nunca se dio a conocer, lo cual es un tema grave, porque sobre las bases de ese censo se iba a hacer, y vamos a explicarle después a los oyentes porque por ahí estamos entrando en algo muy técnico, lo que se llama el Plan Técnico Nacional. Plan Técnico Nacional es una lista de todas las frecuencias y canales donde pueden funcionar las emisoras ya existentes o las que se establezcan en el futuro. Si vos no tenés un Plan Técnico Nacional, no se sabe, cuando vos querés habilitar una emisora, en qué frecuencia tendrías que transmitir. Y eso se tiene que hacer para evitar interferencias. Exacto. Tiene que haber un sistema de frecuencias en equilibrio.
El proceso daba una lógica de que la digitalización iba a ampliar cada canal a 4.
Exacto.
Y se planteó dejemos que corra, no nos metamos a esta definición del plan técnico, porque recién cuando vayamos al plan técnico digital nosotros le vamos a poder cabida a todos. Digo, fue una lógica de aprovechar el patear para adelante. El tema es que el patear para adelante genera grandes dolores de cabeza hoy.
Sí, yo creo que pudo haber ese tipo de consideración en algún momento, pero la realidad es que el gobierno no quería tomar medidas para legalizar emisoras porque uh-huh. se beneficiaba de la situación de indefinición. Con eso era mucho más fácil definir quién podía quedar, quién no podía quedar, negociar con las emisoras a cambio de algo, presionarlas políticamente. Y ahí hay un incumplimiento grave de la ley, pues se suponía que dentro de un año tenía que estar elaborado el plan técnico. Sí. Además, haciendo el plan técnico, se podían presentar solicitudes para aspirar a las distintas frecuencias uh-huh. a través de los concursos. Pero claro, se hicieron los concursos 2 meses antes de que el gobierno se fuera, y ahí se le adjudicaron básicamente licencias a grupos afines al gobierno. Uh-huh. Esto no lo ha hecho solo el kirchnerismo, aclaremos, pero uh-huh.
Todos los gobiernos ante la partida
dejan el caballo de Troya de sus amigos, de posibles amigos licenciatarios, ¿no? Uh-huh. Se hizo en la época de Menem, se hizo
en la Alianza también.
En la época de la Alianza también. Uh-huh. Así que bueno, se suponía que la ley de medios iba a poner fin a todo esto, pero uh-huh. en realidad terminó siendo, como yo digo, yo sé que ustedes a ustedes dicen, bueno, le debemos nuestra existencia a la ley de medios.
Yo creo al revés, o sea, vamos a plantearlo uh-huh. realmente. La ley de medios existe gracias a que el tercer sector, que es principalmente el beneficiado por el marco legal que se abre, pugnó por esta existencia.
Sí.
La historia de la democracia del 83 para acá muestra un crecimiento desproporcionado en radios ciudadanas, comunitarias, populares, las denominadas truchas,
sí.
que en definitiva existen sin un marco legal que las pueda contener, a partir de parches que se fueron haciendo. Es decir, mientras que la política a gran escala piensa cómo negociar con el grupo Clarín, el grupo Spolsky, el grupo Vila Manzano, Prisa, Telefe y demás, hay una realidad que subyace, que es la de una ciudadanía que quiere dar a conocer su punto de vista. Ahí aparece un número de radios impresionante, que son estas tantas que de las que estamos hablando, en las que uno puede hacer una división. Digo, hay algunas que se dan a partir de proyectos realmente que quieren disputar un lugar de la palabra como esencia y derecho, y hay otras que van a un camino lucratorio. O sea, está claro que un bailantero, para rápidamente plantear, puede montar una radio cada fin de semana con lo que recoge en uh-huh. la barra del bar. ¿Sí? Está claro que el diezmo puede motorizar a radios religiosas a montar una FM uh-huh. de la noche a la mañana, que lo han hecho durante todo este tiempo y que son quienes han proliferado dentro de ese ruido que genera el dial. La 26522 efectivamente da un marco legal para el sector privado no comercial, que en definitiva es el que aparece en esta historia reclamando, en principio, algo que debería haberse ejecutado, que creo que queda asignado en ese 10% de la recaudación de el pago de impuestos que se deriva en fondos concursables, como los que hemos concursado nosotros y hemos ganado, y por eso lo escucha la audiencia aquí en la tanda de la radio, de alguna manera reconociendo todos los años que la democracia le impidió a ese sector privado no comercial poder tener igualdad de posibilidades con el resto de los sectores. El tema es que en estos 6 años no fue precisamente ese sector el más beneficiado, que la lógica de los medios paraestatales fueron la gran construcción del relato y del modelo, y ahora nos vamos a encontrar con otro salto donde la verdad que la primera frase del ministro Oscar Aguad no es la más agradable para este sector, que es haber planteado que ahora hay que discutir en el mercado, ¿no? Que la comunicación se discute en el mercado. Más allá de que después implementó alguna frase como los vamos a ayudar a los pequeños. El tema es que acá no hay una cuestión de solamente ayudar, sino de plantear una igualdad ante la ley, y efectivamente me parece que es clave poner como centro de partida, que ese 33% de medios privados sin fines de lucro tienen que tener igualdad ante el resto de los actores.
Sí, completamente. La exclusión de entidades privadas no comerciales es un tema muy viejo, sin embargo, en la cuestión de la radiodifusión. La primera ley que se sancionó durante el peronismo de los años 50, que era la 14.241, fue, si vamos a ver, la ley más concentradora y centralizadora de la historia, porque esa ley preveía que solamente 3 empresas iban a poder operar todas las emisoras del país. Y fue la que excluyó a las cooperativas y fue la que excluyó a las entidades privadas no comerciales. Sí. O sea que esto empieza en el año 53. Y empieza con el peronismo, dentro del cual hoy vemos mucha gente que tiene reclamos de comunicación popular o de proyectos alternativos, pero a mí me extraña mucho que nunca hayan criticado lo que era el modelo peronista de radiodifusión, que fue el más centralizador y excluyente que hubo en la historia argentina.